partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bienvenidos a otro programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido Lázaro, bienvenido Nacho, bienvenido Rodri, que hoy está del otro lado del vidrio. Así que otro programa más, muchísimas gracias, ya lo dije, pero le digo de vuelta, estar por el otro lado. Acuérdense que nos pueden escribir a través de llamada de bonustrack@llamadaweb.com o revolver ahí, como dicen Lázaro, en la página de llamada, que es la forma que tenemos de saber que están ahí del otro lado, en qué lugar están, cuándo nos escuchan, dónde nos escuchan, alguna duda, alguna consulta, algún tema que les gustaría que tratemos, y demás. Así que muy bienvenidos.
Ahí va. Ya sabemos que algunos nos escuchan camino a la iglesia, en su auto también.
Es verdad.
¿Verdad? Así que bueno, también puede ser como un pre-mensaje, ¿o no? Como
ir preparándose.
Como ir preparándose.
Ah, algunos estudiando, quizá, cocinando, bueno, no sabemos, pero...
Ah, me gusta, eso de cocinar y escuchar está genial. Yo cuando cocino en casa, tengo que tener... algo para escuchar, música. Ajá. O un mensaje, porque me...
Claro, te acompaña.
Me acompaña porque, digo, no es que la cocina me apasione ahora, pero me gusta cocinar, pero tampoco me gusta tanto como para estar cocinando solo, así.
Claro.
Entonces me pongo algo de música, un mensaje a veces, y en eso preparo el tuco, el guiso, que soy el especialista en casa.
Opa,
me pongo yo el traje de especialista cuando no lo soy yo. Pero bien, pero me gusta escuchar mientras que cocino.
Bueno, es una buena idea, una recomendación, así que los que puedan escucharnos cocinando, después nos cuentan qué cocinaron, cómo les quedó.
Y nos envían algo vía...
Capaz que llega un poquito frío, pero...
Aunque sea una foto.
Ahí está, una foto. Bien. Es verdad.
Por WhatsApp, nos mandan una foto.
Tendríamos que tener un WhatsApp, Rodrigo. Vamos a ver si los jefes de producción nos dan un número WhatsApp para que la gente pueda mandarnos sus fotos ahí de dónde nos escucha.
Un Twitter.
¿Cómo
dice, viste? Un Twitter. Hablando bien, un Twitter.
Un Twitter ahí también. Bueno, vamos a ver cómo la producción va manejando estos cambios generacionales y transformándose en Bonus Track para acercarnos a cada uno de ustedes y poder ser parte. Capaz que también nosotros mandamos una foto y nos publicamos ahí en llamada para que nos conozcan algunos. Van viendo cómo somos nosotros, ¿verdad? Siempre cuando yo escucho radio, estoy demasiado tiempo, me fantaseo cómo será la persona que habla.
Claro,
¿no?
Sí, bueno, uno, aunque no quiera, tiende a pensar,
claro.
Es gordo, es flaco, es alto, es veterano, no es veterano.
Por ejemplo, ahora Nacho ya tiene la Biblia, tiene sus...
Ya estamos prontos, digamos, en Uruguay. Listos, preparados.
Pronto, listo y ya, como dice, ¿no? Así que te damos paso, Nacho.
Dale, hoy traje un tema ahí que he estado leyendo un libro, que también lo estamos compartiendo a veces en la iglesia, y hablaba justamente acerca de algo que a los uruguayos, pensando en nosotros, nos toca bastante de cerca, y el título de ese capítulo que estábamos leyendo decía La Guerra.
Opa.
¿No?
¿Por qué se me vino algo a la cabeza
y uno
enseguida?
¿Qué se te vino a ver?
El fútbol.
Fútbol. Muy bien. Fútbol. Por ahí capaz que alguno piensa, bueno, la guerra piensa en un animal, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era más joven,
mucho tiempo atrás.
No tanto. Ustedes no lo ven, pero la cara que puso.
No tanto.
No.
Pero cuando algo era una guerra, era que algo no era muy bueno, era de mala calidad,
sí,
¿no?
Sí.
Pero usualmente cuando se habla en Uruguay sobre la guerra, se habla acerca de ese distintivo que tiene el jugador de fútbol uruguayo, de aguerrido, de rebelde, que no se rinde, uh-huh, que va con todo, de que busca, a pesar de que es muy adverso quizá el tanteador y demás, ir al frente, seguir adelante. Y pensaba un poquito en eso, ¿no? Acerca de cómo es la pasión o esa actitud que tenemos para la vida nosotros. ¿Cómo es esa pasión o esa actitud para nuestra vida como cristianos? Hay muchos de los jóvenes que nos están escuchando que son hijos de Dios. Y bueno, pensar en eso, ¿no? Lo que implica tener pasión por Cristo.
Bien. ¿Sí?
Y cinco cositas vamos a ver de una manera breve acerca de esto, ¿no? De ponerle garra. Bueno, la garra muchas veces nos hace eso, ¿no? De ir un esfuerzo extra, hacer dar de más de lo que muchas veces daríamos comúnmente, ¿no?
Acá los periodistas uruguayos hablan del plus.
El plus, es una buena palabra. El plus. Dar un plus, ¿no? Y hoy también en día hay mucha publicidad sobre eso, ¿no? Siempre se le agrega el plus y bueno, ya cuando algo es plus, es mejor, ¿no? Como algo es pro, bueno, es un poquito mejor. Bueno, ¿cómo ser un cristiano plus?
Vamos, primero,
¿sí? ¿Qué implica ser un cristiano plus? Bueno, en primer lugar...
Ya anotando el título, ¿cómo ser un cristiano plus? Ahí, porque después nos preguntas, Rodrigo, ¿y cómo es el título? Acá tenemos uno, y si te gusta.
Bien.
O la garra.
Entonces, pensaba en aquel que tiene una pasión, ¿sí? Por Cristo, bueno, tiene un compromiso firme, ¿sí? Bien. Comienza con un compromiso firme. Por ahí capaz que nos acordamos de Daniel, allí en Babilonia, si acordamos la situación en la que él estaba, cuando tiene que enfrentarse a la comida que comían todos, que era la comida del rey, aquellos muchachos que se estaban preparando para estar en la corte y demás, él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Uh-huh. Pero era un compromiso que ella tenía, ¿no? Y me hacía pensar, bueno, cómo nos comprometemos hoy frente al bombardeo constante que también tenemos del mundo, ¿no? Que quiere cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestro lenguaje como hijos de Dios, cambiar la visión de la vida. Bueno, tengo un compromiso de no contaminarme. Todo comienza con un compromiso. A veces la pasión se va desgastando, ¿no? Se va diluyendo porque muchas veces los compromisos se van aflojando, ¿no? De alguna manera. Capaz que alguien me puede ayudar buscando Lucas 9:51. Lázaro, te veo ahí con la Biblia.
Lucas. Justo estoy en Lucas.
Bien, 9:51. A ver qué nos dice.
Dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él... con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Bien, está hablando de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y ahí cuando dice, cuando se cumplió su tiempo, Jesús iba midiendo en su ministerio acá en la tierra el tiempo que le iba quedando. Y Lucas es un libro interesante porque siempre dice, cuando se cumplió el tiempo o llegado el tiempo, y Jesús iba viviendo la agenda de Dios, ¿no? Para que Dios tenía para él aquí en la tierra. Dice que él afirmó su rostro. Cuando sabía que quedaba poco tiempo para ir a la cruz, dice, afirmó su rostro. Y eso es un poco, esa palabrita de rostro, o mejor dicho, afirmó, habla acerca del compromiso. Él se comprometió, es como que puso determinación en su rostro. Bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? A pesar de que sabía que le esperaba la cruz, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? ¿Cómo está nuestro compromiso? Sabiendo, bueno, para qué estamos como hijos de Dios, hacia dónde apuntamos, y que nuestra pasión va a comenzar con eso, ¿no? Con el compromiso. La segunda característica de aquel que tiene garra, que es un cristiano plus, ¿no? Como hablábamos recién, que está muy bueno ese título, habla acerca de que, bueno, sigue con disciplina diaria, ¿no? Y esto cómo cuesta, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, sobre todo para nosotros los más jóvenes, y cuanto más joven, capaz que hasta más... el tema de la disciplina es todo un tema, ¿no? Y la disciplina diaria, ¿no? Muchas veces no queremos hacer muchas cosas, y bueno, esto de la disciplina nos ayuda mucho. Disciplina quizás pensando en las cosas espirituales, disciplina en tener un tiempo con Dios todos los días, un tiempo para leer algo de la Biblia, que Dios me hable, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Muchas veces nuestra pasión se va diluyendo porque, bueno, no estoy en contacto con Dios, la fuente de pasión, la fuente de vida para nosotros, y entonces nos vamos ahí achicando un poco, ¿no? Entonces, qué importante esto de tener disciplina. Hay un par de ejemplos bíblicos. Por ahí, Lázaro, vos capaz que me ayudás con 1 Corintios 9:27. Yo les voy a leer Daniel 6:10 para tener un poquito una idea, un par de ejemplos que encontramos en la Biblia sobre esto de disciplina diaria. Daniel 6:10 y 1 Corintios 9:27. ¿Sí? Entonces, Daniel 6:10 nos habla acerca de aquella trampa que le habían tendido a Daniel, aquellos que le tenían envidia en el palacio porque era el preferido del rey. Y entonces, como vieron que no iban a encontrar ningún defecto en Daniel, dicen, bueno, vamos a encontrar una sola razón para acusarle a través de su Dios. Y entonces ellos traman algo ahí, donde le piden al rey que no permita que nadie ore a otro Dios que no fuera el rey mismo. Porque en ese entonces muchas veces el rey era adorado como un Dios. Y entonces en Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo el edicto, el mandamiento que el rey había dado, que se había firmado, y entonces dice que él entró a su casa. Y abiertas las ventanas de su cuarto, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, o sea, no cumplió el mandamiento del rey, y daba gracias delante de su Dios, pero me encanta esta frase, como lo solía hacer antes. Daniel tenía como costumbre 3 veces al día orar a Dios, y lo hacía mirando hacia Jerusalén. Él tenía una disciplina diaria. ¿Y cómo nos desafía a nosotros a esto, no? Bueno, ¿por qué será que no tengo pasión para las cosas de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto hablarle a mis compañeros? ¿Por qué me cuesta tanto ir a la iglesia? ¿Por qué no puedo ser un cristiano plus? Bueno, quizá porque no estamos teniendo una disciplina diaria, ¿no? De estar cerca del Señor todos los días, un tiempito. Obviamente sabemos que tenemos mucho para correr, mucho para hacer, pero bueno, darle el lugar al Señor que él merece, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por ahora vamos 2.
Bien.
No sé si seguimos. Bueno, seguimos una más y después hacemos una breve pausa, si le parece.
Tenemos luz verde.
Tenemos luz verde, muy bien, espectacular. Bueno, vamos al tercero entonces.
Dale.
Esto de tener pasión por Cristo, de ser un cristiano plus, bueno, no solamente quedamos en la disciplina diaria que nos va a ayudar, tenemos un texto más que nos va a leer Lázaro ahí, 1 Corintios 9:27.
Dale, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
Bien. Y aquí tenemos el ejemplo de la carrera, ¿no? Aquí el que está hablando es Pablo, en el Nuevo Testamento. Y Pablo, yo creo que si Pablo hubiera vivido en nuestros tiempos, uno de los canales que más vería sería los canales de deporte, porque usa muchos ejemplos de deporte, ¿no? Claro. Estaría mirando ahí diferentes ESPN...
No se perdía ninguna Olimpiada.
No. Fox Sports, todos esos canales de deportes. Y él usa esto de los juegos que eran juegos deportivos para ilustrar un poco... La lucha que muchas veces sostenía el cristiano, ¿no? En un momento ahí él dice que él no golpeaba como, o mejor dicho, él no corría primero que nada como corriendo tras nada, tras la aventura, tras el aire, sino que él ponía su mente y su vista en el objetivo.
Acá, ¿no?, dice, por ejemplo, esta versión dice, no corro como sin tener meta.
Bien. No corría para cualquier lado, él tenía una meta bien, bien definida, ¿no? Y después dice, no peleo, no lucho.
No como dando golpes al aire.
Bien. Así. ¿Y después cómo termina la parte final?
Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Y después el versículo 27 que leíamos. Sí. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros, yo también sea descalificado. Bien.
Vos sabés que la palabra interesante esa de golpeo mi cuerpo habla acerca de un golpe que se daba debajo del ojo. En ese tiempo boxeaban, igual que se hace el boxeo ahora. Obviamente hoy el boxeador usa guantes y demás, en esa época no. Y el equivalente para nosotros, para el knockout de hoy en día, era ese golpe. ¿Sí? Y es la palabra que usa ahí, es ese mismo golpe que sabían que si te daban ese golpe te iban a hacer sangrar debajo del párpado. Y ahí se consideraba que el jugador quedaba vencido. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí es, le doy un golpe a mi cuerpo que lo voy a vencer, lo voy a poner knockout, ¿no? Y muchas veces nuestro cuerpo dice, no te levantes, ¿para qué vas a hacer un devocional? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Dormí un rato más. Y como muchas veces nuestro cuerpo incluso atenta en contra de Cristo, ¿no? O a veces, no, pero mirá, no te va a hacer nada que mires ese programa o que estés visitando esas páginas web. Y sabemos que atenta a nuestro cuerpo contra muchas veces lo que Dios desea para nuestra vida, ¿no? Así que bueno, pensar en eso. El tercero dice, bueno, la pasión nos anima a estar alerta ante tentaciones sutiles, ¿no? Cuando estamos apasionados por Cristo, bueno, también vamos a estar alerta, no dormidos, no anestesiados, ¿sí? Sino que vamos a estar bien atentos a muchas veces trampas que el enemigo va a querer poner. Si hace tiempo que no sentimos que estamos teniendo trampas de parte de Dios, es porque quizá no andamos muy bien. Porque cuando andamos bien con el Señor, ahí viene la oposición. Ahí vienen muchas veces los ataques. ¿Por qué? Porque no estamos siendo, digamos, una buena propaganda para Satanás. Estamos estorbando su obra. Claro. Pero cuando no la estorbamos, no pasa nada. Entonces ahí nos tenemos que preocupar. Hay un texto, capaz que Lázaro nos ayuda si no lees. Mateo 16, 21 y 23.
Estamos ahí llegando, Mateo 16...
21 al 23. Para resumir, antes que lea Lázaro, lo que está pasando ahí es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y después Jesús cambia la pregunta y le dice, ¿y ustedes, a sus discípulos, quién piensan que soy yo? Y ahí el que así sin pensarlo, sin vacilar, dice, Vos sos el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es Pedro. Y entonces el Señor le dice, muy bien Pedro, qué bueno porque te lo reveló Dios, no te lo reveló ninguna persona. Y entonces dice que desde ahí en más comenzó a Jesús a decir todo lo que iba a pasar después con él. Léelo por favor.
Ahí va. Y desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomando la parte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¡Chan! Una de acá, sí. Acá decimos una de cal y de arena.
Aparte uno se imagina quizá Pedro acá diría
todo agrandado, ¿no?
Agrandado, estaba sí, no. Todo inflado, ya tenía como tres talles más de ropa, ¿no? Estaba
sí, sí.
Y de repente el Señor lo baja y lo pone en su lugar, ¿no? Porque él ya, bueno, ya que quedé bien con el Señor, bueno, voy a llamar la parte y no, Señor, que esto no te pase. Y Jesús fue bien sabio en identificar quién estaba detrás de Pedro con esas palabras, ¿no? Claro. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo o me quieres poner tropiezo. No mirás las cosas de Dios, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Y a veces Satanás va a buscar poner tropiezo, ¿no? No, ¿para qué vas a ir a la iglesia otra vez? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué otra reunión? ¿Para qué vas a hablar a tu compañero en la universidad si se van a burlar de vos? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y muchas veces eso va a ir quitando pasión, ¿no? Constantemente vamos a ser atacados de esa manera. Quedamos por acá, si les parece.
Bien.
Escuchamos algo de música y seguimos con las dos que nos faltan.
Dale.
Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies.
Estamos de vuelta aquí en Bonus Tracks, amigos y amigas. Estamos compartiendo con Nacho este tema apasionante de la pasión del Cristiano Plus, ¿verdad? Qué bueno.
Con garra.
Con garra.
Con garra, muy bien.
Nos está demostrando algunas características o algunas herramientas que nos ayudan a poder pensar, a ver si nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana va rumbeando por ese lado o se va enfriando por otro lado. Pero bueno, queremos que se comuniquen con nosotros, ¿verdad?
Exacto.
Para eso tenemos la vía, es bonus@llamadaweb.com.
Ahí está, bueno, así que tengan mucha fuerza.
Para escribirnos.
Para escribirnos.
Escriben con pasión.
Con pasión, bonus@llamadaweb.com. Esperamos sus comentarios desde el lugar donde están, con alguna foto capaz. Bueno, veremos, ¿no?
Bien. Ahí está, con lo que quieran.
Lo que quieran.
Hablamos acerca de, bueno, cómo ¿Qué características tiene esta vida de pasión? Uh-huh. Pasión por Cristo. ¿Cómo tener pasión con Cristo? Bueno, todo comienza con un compromiso. Un compromiso firme. Hablamos, citamos a Daniel, el compromiso del Señor Jesús de ir a la cruz a pesar de... Y esta pasión, o esta garra, como estamos hablando, esto de ser cristiano plus, nos anima a dar más allá de incluso de lo que pensamos que podemos dar. Y también hablamos acerca de que esta pasión también exige disciplina diaria. Uh-huh. Y por último habíamos visto que también tenemos que estar alerta a las tentaciones sutiles que muchas veces el enemigo nos pone. Y hay un texto en la Biblia, 2 Corintios 11:3, y el que va a estar hablando ahí es Pablo, nuevamente, y le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia con la cual él había estado al principio, y que en esta segunda carta la tiene que escribir, porque muchos ya no querían reconocerlo a él como un líder, como un apóstol de Dios. Entonces él le escribe y en un momento él dice, pero temo que como Satanás con su astucia desvió, ¿sí?, corrompió sus sentidos, hablando de sentidos espirituales, de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto siempre me llamó la atención, porque él habla acerca de la sincera fidelidad a Cristo. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué? Porque uno puede ser fiel a Cristo, pero muchas veces uno no es sinceramente fiel.
Claro.
¿No? Y esto me llamó la atención, porque quizá uno puede ir a la iglesia, ponerse la corbata, cantar los himnos, pararse incluso a predicar, y uno dice, qué cristiano fiel. Pero bueno, solo el Señor sabe si estamos siendo sinceramente fieles, ¿no? Y que Dios nos ayude en esto, ¿no? A todos, claro, a que esta pasión la mantengamos y estemos atentos, alertas, para que Satanás no nos robe esta sincera fidelidad a Cristo, ¿no? La cuarta, bueno, esta pasión requiere también rodearnos de personas que alimenten la pasión por Cristo, rodearnos de personas iguales que nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos desgastarnos, podemos cansarnos, y tener a alguien que tiene una pasión y una visión similar a la nuestra nos fortalece, nos anima, ¿no? Como dice el libro ahí de Proverbios, muchas veces, que dice que hierro con hierro se aguza, ¿no? O mejor dicho, que un hierro con otro hierro se afila, ¿no? Así el hombre con el rostro de su hermano, ¿no? Ahí está hablando, bueno, muchas veces ese sacar chispas, ese afilarse juntos, nos da esa, podríamos decir, efectividad como hijos de Dios, nos anima, nos alienta, nos ayuda, ¿no? Entonces, qué bien nos hace identificar a esas personas que tienen esa pasión por el Señor, y bueno, pegarme al lado de esas personas. Quizá nos podemos acordar casos en la Biblia como de David y Jonatán, ¿no? Jonatán, un joven que amaba a Dios, que temía a Dios, y cuando ve en David a alguien diferente, dice que sus almas se apegaron, ¿no? Y ellos llegaron a tener una amistad muy, muy sincera, muy linda, que muchas veces Saúl no entendía y que hasta condenaba, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Rodearnos de personas que nos animen en este sentido, que nos sostengan. Pensaba en otro caso en la Biblia. Quizás en el Antiguo Testamento se acuerdan un momento en que estaba peleando el pueblo de Israel con Amalek, ¿sí? Era un pueblo enemigo de Dios, muy cruel para con Israel, y en un momento donde Josué, como encargado, como general del ejército de Israel, va a pelear, dice que Moisés levantaba sus brazos, y mientras los brazos de Moisés estaban arriba, Israel iba venciendo en la batalla. Pero a medida que se cansaban los brazos de Moisés, Moisés los iba bajando, y entonces el pueblo de Amalek era el que empezaba a ganar en la batalla. Hasta que vienen Aarón y otro hombre llamado Ur, y sostiene los brazos de Moisés para que estén bien alto. A veces necesitamos, cuando estamos debilitados, cansados, cuando nuestra pasión va menguando, que otros hermanos nos levanten los brazos, ¿no? Entonces,
y no estar solos, ¿verdad?
No, claro, estar solos, exacto.
Y a veces pasa al revés, cuando nos aislamos, ¿no? No pasa que cuando precisamos que nos den fuerza, en vez de irnos a la manada, podemos decir,
nos apartamos
y nos quedamos solos ahí y nos lamemos nuestras heridas ahí, ¿verdad? Y eso nos hace mal, pensando, uno dice, bueno, en la soledad voy a descubrir mejor, ¿no? Pero en realidad, a veces no es tan así, a veces sí, precisas un tiempo solo, pero no desmedido, sino ir y volver a la manada, volver a estar juntos para animarte para seguir adelante.
Y a veces también nos ayuda con el enfoque, ¿no? Porque uno a veces ve las cosas quizá de una manera y las está mirando hasta mal, quizá, claro, muchas veces no puede, y necesitamos de alguien que, bueno, nos reacomode la forma de mirar las cosas.
Así
nos
es.
Queda la última y ya vamos terminando.
Bien.
Y habla acerca de que, bueno, esta pasión llega con más facilidad cuando pensamos o cuando nos mentalizamos, cuando recordemos las recompensas que nos esperan por vivir con pasión. Pensar en eso, ¿no? En las recompensas que nos esperan por vivir con esta pasión por Cristo, por las cosas del Señor. Lázaro, por favor, Hebreos 12:2. Allí en el Nuevo Testamento, casi al final, Hebreos capítulo 12, versículo 2, y ya
dice: ya puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Bien, aquí nos habla de Jesús, ¿no? De que el gozo que fue puesto delante de él sabía la recompensa que había por pasar en la cruz. Y a mí me tocó mucho cuando pensaba en que la recompensa somos nosotros, ¿no? Que la recompensa soy yo, ¿no? Y que no lo merecemos en realidad, pero bueno, él consideró que valía la pena. Miró nuestras vidas y dijo: yo quiero esto. No importa el sufrimiento, yo lo voy a hacer porque él nos consideró valiosos, ¿no? Somos su recompensa. Y qué lindo que nosotros, cuando, bueno, estamos cansados, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer, no queremos compartir el evangelio, pensemos en esto. Bueno, yo tengo que vivir con pasión pensando en la recompensa, y eso nos va a hacer crecer, nos va a motivar, ¿no? Para dar ese esfuerzo plus, como hablábamos hoy, ¿no? Que quizás a veces nos cuesta dar. Pensar en lo que va a ser recibir de las manos del Salvador la recompensa allí en el cielo, ¿no? Nuestra salvación está asegurada, pero las recompensas que cada uno podemos disfrutar, recibir, dependen de la pasión con la que vivamos mientras estamos aquí en la tierra, ¿no?
Ahí está, repasamos cuáles eran los 5 puntos.
Bien. Dale. Primero, entonces, era vivir con un compromiso firme, tener una disciplina diaria, estar alerta ante las tentaciones sutiles, rodearme de personas también con pasión, y por último era pensar en la recompensa de vivir con pasión.
Así que adelante por ello, a buscar esto, a hacernos un análisis y decir, bueno, hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tengo que hincarle el diente, como decimos por acá.
Y bueno, no, hacer el esfuerzo, o sea, marcar capaz cuál es el que más me está costando para darle firme a eso, para poder lograrlo y poder vivir con pasión, ¿no? Pensaba que eso también nos ayuda a vivir mejor el día a día.
Ahí va.
El pensarlo así. Bien. El decir, bueno, estoy yendo hacia una meta clara, que es ser un cristiano plus o un cristiano con pasión. Bueno, el día a día me ayuda también a vivirlo mejor.
Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas. Les esperamos en nuestro próximo programa de Bonus Track. Y escríbanos, bonus@llamadaweb.com.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.